Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido, bienvenido a Conclusiones. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Por supuesto, el tema de esta noche es Perú. Así que iniciamos. Este momento me acompaña utilizando la etiqueta numeral Conclu Perú el Ex. El hashtag es Conclu Perú el Ex. Esa es la etiqueta. Sus comentarios con la etiqueta Conclu Perú el Ex a mi cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón en Twitter, Conclu Perú el Ex de elecciones. Ya le explico por qué, si no está enterado todavía, por supuesto. A ver, mire, Dina Boluarte lleva 5 días apenas en la presidencia de Perú, pero muchos no pensamos en cuánto lleva, sino cuánto más estará ahí, ¿no? Se esperaba que Boluarte permaneciera en el cargo hasta julio de 2026, pero ella misma rebajó esas expectativas y se fijó como misión aguantar en la presidencia al menos hasta abril de 2024. Sí, 2024. ¿Por qué? Porque ya plantea un proyecto precisamente para elecciones adelantadas. Ahora, de aquí a allá, ¿lo conseguirá? Pues no lo tiene fácil, pero tampoco tendría por qué no llegar hasta allá. Sus antecesores tienen un nefasto espejo en el que mirarse, ¿no? Por si fuera poco, el que fuera su jefe ahora la llama usurpadora. Pedro Castillo le está diciendo usurpadora. Y cientos de manifestantes están exigiendo su renuncia en las calles. Dina Boluarte lleva 5 días en la presidencia de Perú. Muchos no pensamos, le digo, en cuántos lleva, sino si aguantará. Hasta 2026 se tenía planeado. Bueno, la realidad es que este fin de semana Dina Boluarte pues dio un discurso a la nación. Un discurso que, le soy honesto, con toda transparencia, como siempre se lo he dicho, a mí me sorprendió. Me sorprendió para bien, ¿eh? Me pareció un discurso bien estructurado. Me pareció un discurso con buenas propuestas. Me sorprendió que ella misma hablara de este proyecto de ley para adelantar las elecciones. Pero estas son las imágenes de otra realidad que ya está ocurriendo en el Perú. Hay un saldo mortal, lo está viendo en pantalla. Desgraciadamente, al menos 4 fallecidos. Y eso aún no se calma. Y aunque Dina Boluarte ayer dio un mensaje articulado, propositivo, que responde a un momento histórico, porque sin duda alguna es un momento histórico en el país, esto que vemos en las calles puede crecer. ¿Hasta dónde puede llegar y cómo puede impactar a la presidenta Boluarte? Ahora ya no se trata de si está haciendo lo correcto o no, porque de acuerdo a lo que vimos ayer, está haciendo lo correcto, lo que muchos peruanos esperaban, lo que muchos peruanos están pidiendo, que se vayan todos y elecciones generales. Y así lo planteó cuando había duda de si Dina Boluarte, la presidenta, se iba a querer aferrar al poder. Lo dejó claro, no es así. Pero ¿y las calles? ¿Y las calles cómo se van a calmar? ¿Cuándo se van a calmar? ¿Y qué tanto afectan factores externos como los pronunciamientos de los gobiernos de México, Argentina, Bolivia, Colombia, que siguen apoyando y apuntando y reconociendo a Pedro Castillo? Sin duda alguna, esto no calma los ánimos. ¿Qué tanto puede hacer entonces Dina Boluarte si está actuando bien desde el frente político, pero en el tema social, en este control social, en esas imágenes de la calle, la presión sigue subiendo? Elecciones generales anticipadas en abril de 2024. Así lo dijo. Escucha.
He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días, remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento.
La celebración de elecciones anticipadas no solo depende de la voluntad de la presidenta. Un proyecto de estas características tiene que ser visto por el Congreso, por eso es un proyecto. Tiene que reformarse la Constitución, ¿no? Además es por mandato constitucional, el periodo presidencial dura 5 años, entonces hay que modificar la Constitución para recortar el mandato presidencial, ¿sí? Y esto es un tema necesariamente que tiene que caer en el legislativo. Ahora, si usted se pregunta, mientras todo esto pasa en el país, mientras Dina Boluarte propone esto, mientras las calles están encendidas en algunas zonas del país, ¿dónde está Pedro Castillo y qué está haciendo y qué está diciendo? Bueno, el expresidente sigue detenido. Está en la sede de la División Nacional de Operaciones Especiales. Hoy precisamente Castillo hizo circular una carta escrita a mano en la que exigió su libertad inmediata porque dice él estar secuestrado. Se la voy a leer porque la verdad que la carta no tiene desperdicio, es una joya. Abro comillas, dice: querido pueblo peruano, grandioso y paciente, yo, Pedro Castillo Terrón, es el mismo que hace 16 meses eligieron todos ustedes para ejercer como presidente constitucional de la República. Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aún así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros. Y añade Castillo: les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente y no renunciaré ni abandonaré mis altos y sagradas funciones. Lo dicho recientemente por una usurpadora no es más que los mismos mocos y barbas de la derecha golpista, por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones. Y sentencia: basta de abusos, asamblea constituyente ahora, libertad inmediata. Esa es la carta de Pedro Castillo. A ver, por muy descabelladas que puedan parecer sus reivindicaciones, le repito, no está solo Castillo, ¿no? Cuenta con el apoyo de la izquierda latinoamericana, si lo quiere ver como apoyo, o si le decimos a las cosas como son, con la injerencia de varios países de la región. ¿De cuáles? ¿De qué gobiernos le estoy hablando? ¿Qué gobiernos que se están metiendo en lo que no deberían? Colombia, México, Argentina y Bolivia. ¿Y cómo lo hicieron? Con un comunicado respaldando a Castillo y dejando en claro que aún lo consideran presidente de Perú, ¿eh? Ajá. Imagínese usted esto como arenga la situación que se está viendo en las calles, ¿no? Como es el combustible cuando se empieza a escuchar voces de otros gobiernos que nada tendrían que estar diciendo en este momento, en un tema tan delicado, en un momento de transición tan difícil. Lejos de estar ayudando, están complicando. La pregunta es, ¿no? Esta es la gran duda. ¿Eso es lo que quieren? ¿A qué me refiero? ¿Que se esté haciendo este tipo de declaración con esa intención? ¿Con ese fin? Son preguntas que hay que plantearse, ¿eh? ¿Con la intención de desestabilizar el país? para eso es que quieren seguir reconociendo a Pedro Castillo, para provocar un mayor caos. Solo ellos tendrán la respuesta a todas estas preguntas, pero hay que reflexionarlas, ¿no? En el comunicado se señala, abro comillas, para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento. Y continúa, nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio. Esto es lo que dicen México, Argentina, Bolivia y Colombia, los gobiernos de esos países, ojo. No lo dicen México, Colombia, Argentina y Colombia, son los gobiernos de México, Argentina, Bolivia y Colombia. En ningún momento hablan en este documento de las investigaciones en contra de Castillo por presunta corrupción presentadas por la Fiscalía, ¿no? En ningún momento hablan del cierre ilegal del Congreso, violando el orden constitucional y quebrantando el orden democrático del país. En ningún momento se refieren a nada absolutamente de eso, ¿no? No hay mayor referencia sobre esto. Pareciera que son temas que o desconocen, evitan, o simplemente no les conviene mencionar. Precisamente hablando de eso, el Poder Judicial de Perú informó que la audiencia de apelación por la detención preliminar de Castillo va a ser mañana mismo. Mañana mismo. Al expresidente se le atribuye la posible comisión del delito de rebelión por quebrantar el orden constitucional al disponer el cierre temporal del Congreso el 7 de diciembre. Y ese mismo Congreso que él trató de disolver conoció este lunes el informe relativo a las protestas en el país. Protestas que siguen esta noche, desgraciadamente, en algunos sectores de la capital. Y Ximena de la Quintana ha estado al pendiente. Ha habido ataque también a medios de comunicación. La situación es sumamente tensa y peligrosa para mis colegas, no solamente para la población. Así que, Ximena, voy contigo de inmediato con la intención de liberarte pronto para que te vayas a resguardar o a tu casa o a donde puedas estar segura, porque la cosa no está fácil. Adelante, Ximena. Buenas noches.
No, Fernando, no es sencillo. La Asociación Nacional de Periodistas ha dicho que hasta este domingo, solo hasta este domingo, es decir, sin contar lo que voy a narrarte hoy, habían habido más de 20, Fernando, más de 20 atentados contra la prensa en estas manifestaciones y movilizaciones que se han dado en varias regiones del Perú. Yo estoy en este momento en Panamericana Televisión, que es una estación de televisión aquí en Perú, que acaba de ser atacada hace muy poco por entre 15 y 20 personas, según me narra una periodista con la que yo he podido conversar, que estuvo aquí en el momento en el que ocurrió esto. Mira, han tirado piedras las personas que llegaron hasta aquí y, como puedes ver, obviamente han quedado rotas no solamente las puertas, sino los vidrios de hasta el segundo y tercer piso, Fernando. Obviamente la policía ya está aquí, hay más o menos 20, más de 20, te diría, policías. De hecho, ha llegado aquí también hace un momento para una entrevista, nos imaginamos, el premier, es decir, Pedro Arroyo, quien ha asumido la presidencia del Consejo de Ministros, pero no solamente el ataque ha sido para Americana Televisión. Dos cuadras más allá está América Televisión, que también ha sido atacado con piedras, también se rompieron algunas lunas, y además ha sido atacada el día de hoy, también hace muy pocas horas, la camioneta, el auto de una cadena llamada Exitosa. Incluso se ha llegado a agredir a su conductor. Lamentablemente, Fernando, lo que tenemos que informar, y esta información la hemos obtenido directamente de la Defensoría del Pueblo como CNN, ya el número de víctimas llega a 7. 7 personas lamentablemente han muerto en estas protestas, en estas manifestaciones que se han dado en el país. De hecho, el día de hoy, el premier, el presidente del Consejo de Ministros, también Alberto Otárola, que es el ministro de Defensa, y también César Cervantes, que es el ministro del Interior, llegaron hasta el Congreso porque fueron citados el día de ayer. Nosotros estuvimos hoy hasta las 2 de la mañana en el Congreso de la República, antes, a medianoche, había hablado, como lo dijiste tú, ya en un mensaje de la Nación, Dina Boluarte, y la presidenta Dina Boluarte, y en ese momento se cita, se pide que los ministros lleguen al Congreso a dar cuenta justamente del papel que está cumpliendo la policía y las Fuerzas Armadas en esta movilización. Ellos no pudieron ir aquella noche, esta madrugada, por el mensaje a la Nación de Dina Boluarte, pero asistieron hoy día al Congreso a dar cuenta de estos hechos de violencia que lamentablemente, como te decía, Fernando, no han cesado. La pregunta es, Fernando, ¿qué hará que los mismos cesen? Ya, como lo decías tú, Dina Boluarte ha anunciado que envió ya un proyecto de ley para llevar a cabo una reforma constitucional en el Congreso de la República. Lo que dice la Constitución, Fernando, es que el periodo presidencial y congresal dura 5 años. Eso dice la Constitución. Entonces, si queremos ir a elecciones, lo que tenemos que hacer es reformar la Constitución. Y por ello, las reformas constitucionales, como lo dice la Carta Magna, solamente se llevan a cabo única y exclusivamente a través del Congreso de la República. Por eso es que Dina Boluarte le envía al Congreso de la República para poder poner a su consideración la aprobación de este proyecto de ley. ¿Cómo se aprueba? O a través de 2 legislaturas o a través de 1 legislatura y 1 referéndum. Pero lo cierto es, Fernando, que te hacía la pregunta, ¿qué es lo que va a parar las protestas, no solamente en la capital, sino en el resto del país, dado que ya se anunció que este proyecto de ley está en el Congreso? Pues no lo sabemos, porque de hecho todo tiene sus plazos y sus tiempos. El común denominador de las protestas es cierren el Congreso y adelante las elecciones. Cerrar el Congreso no se puede porque hay procesos constitucionales que seguir y ya los conocemos. Y adelantar las elecciones tampoco es posible a no ser que se cumplan los tiempos previstos por ley. Una vez que el Congreso apruebe esto, Dina Boluarte tendría que convocar elecciones, pero estas, Fernando, no se pueden hacer se pueden hacer, pero solamente entre 9 meses y 1 año, que es lo que ya lleva, Fernando, llevar a cabo un proceso electoral.
Sí, sí, además está el tema del padrón electoral, Jimena, que es otro de los temas, y la coordinación con el órgano electoral. En fin, esto no se hace de la noche a la mañana. No sé, a ver, es que me llama mucho la atención. Vamos a ponernos en la misma línea para que la gente fuera de Perú lo entienda. Lo que están exigiendo en las protestas es lo mismo que acaba de anunciar Dina Boluarte, ¿correcto? O sea, es decir, están pidiendo que se cierre el Congreso, vaya, que se vayan los legisladores, ¿no? Y que haya unas nuevas elecciones. Lo anunció Dina Boluarte, son elecciones generales lo que proponen ese proyecto. Lo que pasa es que no se va a hacer de la noche a la mañana, pero el concepto es el mismo, ¿correcto?
Sí, o sea, como tú bien dices, lo que piden los manifestantes y que han seguido pidiendo el día de hoy ya se hizo. Ya se convocó, bueno, no se convoca elecciones, lo tiene que hacer la presidenta una vez que el Congreso apruebe esta reforma, y el Congreso se va a ir una vez que estas elecciones sean convocadas, porque se cambian a ambos, al presidente y al Congreso. Pero las protestas, como te decía, no se han cesado. La pregunta es, ¿qué va a hacer que las mismas terminen?
Sí, sí, no, no. Es que no. Es muy difícil de entender por qué estas protestas que están pidiendo lo mismo que se está proponiendo se haga. Es porque quieren que se vaya Dina Boluarte. Bueno, Dina Boluarte se va a tener que ir cuando vengan elecciones generales. Que se vayan los del Congreso, que lo cierren. Se van a ir también porque son elecciones generales. El tema, difícil. Jimena, con cuidado, gracias a descansar, y con cuidado, que la calle no está tranquila. Que pases buena noche.
Gracias. Gracias.
Voy a hacer una pausa. Regreso. Voy a hablar con mis invitados. El congresista independiente, ya lo conoce usted, aquí ha estado varias veces, Eduard Málaga. Y también con el congresista y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Diego Bazán. Ambos me acompañan esta noche para hablar en profundidad de todo esto que se está viviendo todavía en el Perú. Por supuesto, también de lo que dicen Colombia, Argentina, Bolivia y México. Ya ven. Le doy la bienvenida a los congresistas Eduard Málaga, independiente, y Diego Bazán, que es además presidente de la Comisión de Defensa Nacional. ¿Cómo están, Eduard, Diego? Gracias por estar aquí. Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar contigo.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar aquí. En un momento... A ver, es que tiene tantos frentes esto, mi estimado Eduard y Diego. Vamos a empezar con lo que decía Dina Boluarte ayer. Yo lo comentaba, quiero que ustedes me den su punto. Yo vi a una Dina Boluarte muy articulada, con un mensaje muy estructurado, con una muy buena propuesta. Me sorprendió, te voy a ser sincero, creo que incluso la diferencia en el nivel de mensaje que Dina Boluarte tuvo con lo que veíamos de Pedro Castillo es muy importante, pero sobre todo el proyecto para unas elecciones adelantadas me pareció estar a la altura del momento, al menos como la vi ayer. ¿Qué piensan de esto, Eduard y Diego? Empiezo con Eduard Málaga. Adelante, Eduard.
Gracias, Fernando. Ese gesto ha sido muy importante, se lo veníamos pidiendo muchos desde el momento que se supo que ella iba a asumir el mando. Era importante mostrar desprendimiento, era importante hacer eco a lo que pide la calle, que es que haya una elección general muy pronto. Y creo que finalmente respondió, ¿no? Con ciertas dudas al principio, pero finalmente respondió. Y ese era el mensaje más importante que tenía que dar para darle una suerte de esperanza al establishment político de que había una salida. Ahora, lo que ha pasado después es otro tema que seguramente vamos a hablar.
Sí, seguramente lo hablaremos en un momento. Diego, ¿tú qué piensas del mensaje de Dina Boluarte? ¿Qué te pareció?
Bueno, indiscutiblemente, Fernando, el mensaje de la señora Dina Boluarte es mucho más articulado que cualquier mensaje que el señor Castillo haya entregado en su año y medio de mandato. Hay que entender que el reclamo popular en estos momentos ve básicamente tres puntos. Adelanto de elecciones generales, lo abordó. Creo yo que parte de este adelanto de elecciones también involucra al Congreso de la República, puesto que significa un nos vamos todos. Estamos dispuestos, o gran parte del Congreso de la República también, a hacer ese sacrificio, porque no solo lo exige la población, sino que es prácticamente insostenible un gobierno sin una bancada que la pueda respaldar. La señora Dina Boluarte no tiene una bancada ahora en el Congreso. Y bueno, por ahí otras voces dicen restitución del señor Castillo. Bueno, no creo que es legítima esa petición y que es la verdad un pequeño grupo el que exige este tema. Sin embargo, creo que se ha encontrado una sintonía entre lo que puede hacer el Ejecutivo y el Legislativo también.
Me queda claro, mira, yo no sé en términos generales cuál es la postura, pero Diego y Eduard... estoy claro, y el propio Eduard me lo hizo saber en este programa, si tenemos que irnos todos, nos vamos todos. Están dispuestos a... Mi pregunta concretamente, Eduard, es si este es el eco generalizado dentro del legislativo, porque la postura de Eduard y Diego me parece la más concreta, honesta y lógica, porque si así lo está pidiendo el soberano, bueno, pues hay que hacer lo que pide el soberano. Pero Eduard, esto no... ¿No puede ser un impedimento? Es decir, ¿el resto de los legisladores están de acuerdo también con irse todos?
Fernando, como yo te conté hace un tiempo, la situación ha venido evolucionando. Yo te mencionaba que hace varios meses no se hablaba mucho de reformas ni de adelanto de elecciones, pero hoy ya es así. Es una minoría la que todavía solamente quiere que haya elecciones presidenciales, pero la gran mayoría, incluido hoy el oficialismo, que se ha hecho eco de las protestas que están ahora creciendo en el resto del país, está ya a favor del adelanto de elecciones. Yo creo que también la presión popular ha hecho gran parte del trabajo. Ya no me cabe duda de que el legislativo va a trabajar en este sentido. A mí lo que me preocupa, Fernando, no solamente es el adelanto ni la fecha, que es un tema más o menos manejable, sino que logremos las reformas políticas y electorales necesarias para que no demos un salto al vacío, llamar a nuevas elecciones y que se presente otro Congreso igual y otro Ejecutivo igual.
El tema de las reformas es súper importante, Eduard, y yo quiero también escuchar la opinión de Diego en torno a eso. A ver, aquí hay que entender algo, Diego, lo dije muchas veces aquí en el programa. Estamos hablando del artículo es el 117, si no me equivoco, es este artículo que le permite al presidente no ser tocado incluso cuando se le pudieran descubrir actos de corrupción. Y lo decía yo, bueno, puede ser un narcotraficante el que esté montado en el poder, pero como está en el poder, no se le puede tocar. Creo que es una reforma que se tiene que inmediatamente manejar, pero también el tema de la vacancia se tiene que definir mucho más, tiene que enmarcarse legalmente con muchos más candados, Diego. Estos dos temas son fundamentales, los tienen contemplados, lo ven así, van a trabajar en esto. ¿Es generalizado o no?
Por supuesto, yo creo que el ambiente que se percibe ahora en el Congreso de la República es generalizado. Yo me opuse en su momento, puesto que quien tendría que llevar a cabo las elecciones era el señor Castillo, quien no daba garantía absolutamente de nada. Pero en este escenario, ya con la señora Dina Boluarte, creo que el consenso es distinto. Las fuerzas políticas del Congreso creen, pero antes con reformas electorales. Hay que recordar que este procedimiento de adelanto de elecciones es una reforma constitucional que requiere votaciones en legislaturas distintas, o de lo contrario, referéndum. Es un proceso que quiero que la población y los peruanos entiendan. No es inmediato. No se podría determinar que mañana se convoquen elecciones porque se tienen que sincerar padrones, se tiene que hacer la convocatoria y la Constitución es clara, solo puede juramentar un presidente en 28 de julio. Pero obviamente, y coincido con mi colega Eduard Málaga, que tienen que hacerse las reformas. La modificación del artículo 117 para el tema de corrupción en un país donde vemos que los últimos 5 presidentes de la República han terminado en la cárcel, es fundamental la modificación del artículo, pero además poner candados para que los partidos políticos o los candidatos de los partidos, sea cual sea el cargo de elección popular, no tengan sentencias por narcotráfico, lavado de activos, corrupción, asesinato, extorsión, secuestro, que creo que son fundamentales para limpiar prácticamente el Congreso de la República. Además, que es fundamental e importantísimo también para profesionalizar la política, la reelección de nuestras autoridades y obviamente la renovación de los congresistas para que el pueblo pueda evaluar quiénes están a la altura para continuar en el cargo más adelante.
Yo voy a marcar una pausa y quiero traer sé que hay mucho que hablar de las reformas políticas, por supuesto, pero aquí hay una fundamental, ustedes lo saben. Hay un momento clave con el presidente Castillo que, bueno, muchos, ¿no?, en la entrevista que yo le hice, pero hay un momento clave que a mí me sorprende, me deja alucinando, ¿no? Como dicen en España, estaba yo flipando. Cuando él me dice que no se estudia para ser presidente y que él está aprendiendo, ¿no? Y le digo yo, oiga, pero el Perú no es su escuela. Y esto es un tema muy latinoamericano, no es nada más del Perú. Es que con este tema de que es un derecho de cualquiera postularse, puede llegar ahí la persona con el más alto desconocimiento de cómo manejar un país. Y creo que es irresponsable que no haya ciertos requisitos para profesionalizar el cargo más importante de cualquier país. Cuando uno va a hacer un examen o una aplicación para un trabajo, tiene que cumplir con ciertos niveles y requisitos y niveles académicos y experiencia y muchas cosas. Es más difícil conseguir ese trabajo que el puesto del presidente de la República. En ese sentido, ¿no? En el sentido profesional y académico. ¿Han pensado en eso, Eduardo y Diego? ¿Han pensado en que dentro de todas las reformas políticas tiene que asegurarse de alguna forma que quien llegue al poder sea un profesional y no un improvisado? No sé, díganmelo ustedes, si lo han pensado y cómo pensarían, valga la redundancia, regularlo, ¿no? Porque un tema es la edad y la nacionalidad y el derecho a ser votado y votar, pero oye, se necesita un profesional para entrar, o ustedes dejarían a cualquier médico operarlos sin conocer, a cualquier cirujano operarlo sin conocer sus credenciales. Cuidado, los matan en la operación, ¿no? Bueno, ahí se los dejo. Me dicen después de la pausa a ver qué piensan, porque la respuesta la tienen, ¿no? De Castillo, digo, esa de, es que no se estudia para ser presidente. quería aprender a hacerlo y ya estaba en la presidencia. Ya regreso un momento. Estoy de vuelta con los congresistas Edward Málaga y Diego Bazán. Y les decía yo, sí hay muchas reformas políticas que hacer y se tiene que hablar y todo, pero lo principal, y creo que esto es una... Bueno, no sé si para ustedes, ¿verdad? Para mí es una gran lección esa entrevista con Castillo, donde Castillo me dice prácticamente que no sabe ser presidente y que ya está en la presidencia y que va a aprender a ser presidente. Y yo digo, es como darle el bisturí a un cirujano sin saber quién es y decirle, sí, opéreme, no pasa nada. Puede matar al paciente, ¿no? Igual, una persona no capaz al frente de un país puede destruir y acabar con el país. Pero no nos aseguramos en Latinoamérica que haya requisitos estrictos con esta excusa de la democracia, ¿no? Y de que cualquiera tiene derecho a votar y ser votado. Pues no nos aseguramos de que sean personas probas, ¿no? Y que tengan los conocimientos económicos, sociales, en fin, tantas cosas que tiene que saber un mandatario. Esto tiene que cambiar, ¿no, Eduard y Diego? ¿Lo tienen contemplado ustedes dentro de las reformas? ¿Buscar la forma de que lleguen personas capacitadas a la presidencia? Diego, voy a empezar ahora contigo.
Fernando, yo soy un convencido de que el Congreso de la República, por ejemplo, tiene que ser la representación popular de todos los sectores sociales del país, de los obreros, de los intelectuales del país. En ese sentido, poner requisitos, por ejemplo, para ser congresista, no estaría yo de acuerdo que sea una reforma. Creo que acá la responsabilidad lo tienen los partidos políticos, quienes tienen que ser más institucionales. En este sentido, los partidos tienen que elegir a sus candidatos. Y para el caso de presidente de la República, creo que podría evaluarse una condición haber pasado por el Parlamento Nacional, por lo menos, que creo que fortalecería también las capacidades del presidente de la República, como sucede en algunos sistemas políticos, por ejemplo, en los sistemas políticos europeos, donde el primer ministro normalmente es nombrado desde el Parlamento Nacional. Por allí tenemos que conducir, sin lugar a dudas, las reformas y indudablemente el fortalecimiento de los partidos políticos va a permitir que se escojan a los mejores y profesionalizar, por supuesto, a los políticos significa permitirles poder reelegirse. Hoy, por ejemplo, tenemos dentro del Parlamento 35 jóvenes menores de 35 años que no van a tener la posibilidad de reelegirse. Creo yo que ellos también tienen derecho a hacerse políticos profesionales al servicio de su patria.
Pero fíjate, Diego, con todo respeto, te saliste por la tangente con ese tema y lo que estás es trayendo la agenda del Congreso para buscar reelección, y esa no es la pregunta. Y ahí fallaron completamente. Edward, te escucho. Adelante.
Fernando, yo concuerdo mucho con lo que dice Diego. Yo creo que la cosa va por fortalecer los partidos políticos, darle más institucionalidad y favorecer la posibilidad de los jóvenes de hacer carrera política de manera que cuando lleguen a un alto cargo pues lo tenga por lo menos una experiencia. Ahora, la reflexión que tú haces me parece importantísima. Yo le dedico mucho tiempo. La respuesta incómoda es que la democracia no funciona igual en Latinoamérica que en un país desarrollado. Entonces, en ese sentido, si partimos del concepto de que todos tienen derecho a representar y ser representados, en una democracia sólida, con una sociedad igualitaria y con altos índices educativos de formación profesional, básicamente por probabilidad, escojas a quien escojas, vas a tener una alta calidad en la representación. En nuestros países latinoamericanos tenemos un gran problema de desigualdad, de acceso a la educación, de acceso a la profesionalización. Entonces el problema está en que básicamente si vas por el azar, que es lo que está pasando acá, van a llegar al Parlamento una representación bastante fiel de lo que es la sociedad peruana. Y muchas veces, ya tú nos has hecho dos veces el comentario bastante ácido y crítico de cómo es el Parlamento, de que está deslegitimado y todo esto, pero la realidad amarga es que esa es la realidad del Perú, está representado fielmente. Entonces, sin resolver primero el tema de la igualdad de acceso a la educación, no vamos a resolver ese problema de fondo. Y mientras tanto tendremos que trabajar con ciertos paliativos que son los que menciona Diego, que es tratar de fortalecer la institucionalidad política. El problema en realidad es un problema de fondo y de largo aliento.
Eduardo, me dices tú que este comentario ácido. Es que no te lo digo yo, no se los digo yo, es que lo dicen los peruanos. O sea, yo soy el. Yo lo claro. que hago es retomar esa voz de tanta gente que hoy está decepcionada del Congreso, que hoy no quieren saber nada de los congresistas. Ustedes viven en Perú, yo conozco la realidad. Mi comentario no es mío. Mi comentario es la traducción de lo que en la calle dicen de ustedes, Eduardo. Y perdón, pero Correcto. Eso es lo que es. Si te parece ácido, si te parece ácido, pues cuidado cuando pises las calles, ¿no? Porque la acidez está allá afuera. Y no es contra Eduardo Málaga y Diego Bazán. Es con el aparato legislativo. Entonces, tratar de decir que mi comentario es el ácido, pues no, Eduardo, es la realidad. Y desgraciadamente es una realidad, Eduard, que ustedes se forjaron, ¿no? Es una realidad que les incomoda a ustedes, porque no quisieran estar bajo esa lupa. Es una realidad que los ha puesto incluso por debajo de la aprobación del expresidente Castillo, y eso era difícil, muy difícil. Y hay mucha gente hoy que dice, es que lo de Dina Boluarte está bien, pero no queremos. Lo que queremos es que renuncie Dina Boluarte. ¿Verdad? Se va entonces ejecutivo y legislativo el mismo día. Se queda interinamente el presidente del Congreso, la comisión permanente, y tienen que llamar elecciones generales. Eso es mucho más ácido que lo que yo te acabo de decir. Y eso es lo que está pidiendo gente en el Perú. Y que por eso hoy siguen protestando y haciendo desmanes. Porque no quieren ni siquiera pensar en que tendrán que aguantar con este mismo Congreso hasta 2024. Entonces, Eduardo, qué pena, pero no es mi comentario, es la realidad en la que viven. Voy a hacer una pausa y regreso.